pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos es dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
No hay mayor motivo para celebrar. Jesús nació, nuestro Salvador vino a la tierra y por eso decimos...
Jesús, tu mejor regalo.
Y las tiendas están abiertas hasta altas horas de la noche, están abiertas todo el día. Si ustedes quieren ir a Guatemala a hacer compras de Navidad, háganla entre 5 y 7 de la mañana, porque después de eso ya no hay parqueo en ningún lado. Claro, las tiendas no abren tan temprano de todos modos, pero váyanse a esa hora pues y agarren el parqueo y esperen ahí hasta que abran. Ustedes lo viven todos los días, los que viajan. Los que vivimos allá lo vivimos todos los días. Tenemos que prepararnos para eso. Lo que es celebración se vuelve una pesadilla. Tratar de ¿quién ha dicho que debemos celebrar la Navidad con ese ajetreo, con esa tensión? ¿De dónde nos sacamos eso? Bueno, la cultura nos ha ido llevando, nos empuja y nos lleva ahí. Y hay muchas de esas cosas que son buenas, que son saludables, que no van en contra de lo que enseña la Biblia, por ejemplo, lo que ha sido la tradición cristiana. Pero en medio de todo eso, dígale a un niño, por ejemplo, en esta Navidad, dígale a un niño cuál es el verdadero sentido de la Navidad. Un niño de la iglesia va a responder bien. Le preguntamos al niño, ¿cuál es el verdadero sentido de la Navidad? Jesús, van a decir. Sí, pero esa es una respuesta automática. En el fondo son los regalos. En el fondo es lo que pasa el 24 en la noche. Y no tanto la comida. La comida es cosa de los adultos. Los niños están pendientes de otra cosa. No importa qué digamos sobre el significado de la Navidad. Lo decimos y lo decimos una y otra vez. Y lo decimos desde el púlpito. Lo decimos con los cantos, lo decimos en nuestras conversaciones y lo decimos, no perdamos el sentido de la Navidad, no lo perdamos. Y nuestra cabeza ya está, ya tiene ese chip metido, ya es automático. Y si alguien nos pregunta, automáticamente respondemos. Pero en el mero fondo, nosotros tenemos otras cosas en la cabeza, otras cosas en las manos, otras cosas en las bolsas. Parece que no hacemos una clara distinción entre una cosa y la otra, entre lo que realmente estamos celebrando y lo que hacemos alrededor de esa celebración. Nos acostumbramos y digo yo que tenemos que echarle un vistazo a las Escrituras para ver cómo tratamos de entender eso que celebramos. La celebración está bien, ¿qué celebramos? Y los quiero llevar a un texto muy conocido, pero que no es navideño, aunque se usa mucho para Navidad. Un texto que yo ya he usado antes en alguna que otra predicación sobre el tema. Se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 4. Y un versículo nada más, voy a predicar un versículo nada más. Algunos se alegran porque dicen eso quiere decir que va a predicar poco. Y otro, ya me dijo alguien más, no me alegro porque en vos no confío, me dice. Puedo sacar 5 sermones de ese versículo. Gálatas 4:4. Que de hecho muchos se lo saben de memoria, porque es un texto para memorizar también. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, y voy a leer el versículo 5 también, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. No es un texto que aparece en los relatos de la Navidad, de los evangelios, ni tampoco es un texto que aparece en los otros evangelios como parte de la explicación de la venida del Señor. Es un texto que Pablo escribe tiempo después de que sucedieron los acontecimientos, bastante tiempo después, y en otro contexto, para otra gente distinta, en un contexto diferente, y está Pablo discutiendo otros temas. Está hablando de temas relacionados con la salvación, con la justificación, con el valor de la ley, con el valor de la gracia. Y en ese contexto Pablo inserta esta declaración, esta afirmación. Cada frase de este versículo daría para una predicación. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y voy a hablar cuatro cosas nada más. Las cuatro frases que aparecen en el texto. Y la primera es esa: cuando vino el cumplimiento del tiempo. La figura que nos puede servir para entender esta frase es la figura de una botella de agua o de un vaso de agua vacío. Este no está vacío. Y ahora que me acuerdo, tengo que tomar un poco porque mi garganta me pide. La figura de un vaso vacío que va poco a poco llenándose con líquido, agua, digamos. Y ese vaso va llenándose, llenándose y llenándose, y así poco a poco va llenándose, llenándose, hasta que se llena completamente y se rebalsa. A todos nos ha pasado eso, ¿no? A veces es un descuido, pero se nos rebalsa. Bueno, cumplimiento del tiempo da la idea, llenar el tiempo hasta que rebalse. Y el rebalse es la venida del Señor. Es lo que cumplió. El concepto teológico, digamos, detrás de esa frase es que Dios controla el tiempo. Dios controla la historia. ¿Cuándo nació Jesús? ¿En qué fecha? Ese es parte del debate que hoy tienen algunos y por el cual algunos no quieren celebrar la Navidad, porque no, la fecha no es exacta. No dice la Biblia que fue el 25 de diciembre. De hecho, no había en esos meses, si quieren, aquellos tiempos, y no había esa manera de medir el tiempo. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo se cumplió el tiempo? Cuando Dios cumplió todo lo que tenía que pasar. ¿Qué cosas son esas? Bueno, no tenemos tiempo para ver todo lo que pasa en la historia. Se va llenando ese tiempo con acontecimientos, con eventos, con personajes, con una cantidad de cosas que van sucediendo desde el principio, desde la creación. Y ahí es el punto. Es el punto. No es casualidad que Jesús naciera cuando el Imperio Romano era el que dominaba. Y el que dominaba no solo todo el mundo, sino el que dominaba particularmente Israel. Es la época en que podría encontrarse mayor expectación en el pueblo por un liberador. Y eso lo encontramos en los relatos de la Navidad y en otras partes de los evangelios particularmente. Había llegado al clímax, digámosle así, la desesperación del pueblo por su situación de opresión bajo el Imperio Romano. Así que la esperanza mesiánica estaba en su apogeo, y ahí nació. Claro, lo que ellos esperaban era un Mesías diferente, otro perfil de Mesías. No es casualidad que Jesús naciera en ese tiempo de Israel. La nación misma de Israel, internamente, estaba siendo gobernada por personajes que tampoco eran del pueblo. Toda la dinastía de los Herodes, por ejemplo, no eran judíos. Así que había una opresión externa y una opresión interna, y el pueblo estaba que ya no. Esa esperanza mesiánica dentro del propio pueblo era una gritos y gritos. No es casualidad que Jesús naciera en tiempos en que la cultura griega se había extendido de tal manera que todo mundo hablaba, por ejemplo, el idioma griego para comunicarse culturalmente, para comunicarse a través de los escritos. Jesús mismo no habló ese idioma, pero sus discípulos tuvieron que hablarlo y escribirlo luego para escribir el Nuevo Testamento. No es casualidad. A nosotros nos parece que Dios hoy como que no está controlando la historia. Que la controló en aquel tiempo cuando Jesús nació, pero hoy como que las cosas están fuera de lugar, como que nadie controla. Y tal vez el que controla serán otras personas, otras potencias mundiales, económicas, políticas, militares. Parece que son los que llevan el ritmo del tiempo y el ritmo de lo que está sucediendo. Pero este pasaje nos dice que cuando se cumple el tiempo, Dios, en este caso, envió a su Hijo. El tiempo sigue siendo de Dios. Él sigue siendo el que lo controla, aunque a nosotros no nos parezca. Aunque a nosotros nos parezca que otros son los que están controlando las cosas. Rescatamos de este texto, Dios sigue siendo el Señor de la historia. Eso celebramos en Navidad, hermanos. Eso también lo celebramos. No es simplemente el nacimiento de un niño. Celebramos la grandeza de Dios. Celebramos la soberanía de Dios. Celebramos el actuar de Dios, que veremos cómo actúa Él. La Navidad nos debe poner a pensar: ¿en qué sentido nosotros creemos de veras que Dios controla las cosas? ¿Cómo oramos? Hoy la oración de don Arturo involucró una oración mundial. Cosas que van más allá de nuestro círculo, más allá de mi persona, más allá de mi familia, más allá de mi iglesia, más allá de mi país. Cosas que están pasando en otros lados. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios controla. Dios es el dueño del tiempo. Y eso debería darnos esperanza. Lo que pasa con la Navidad en muchos casos es que si en un lugar hay guerra, por ejemplo, se hace una tregua para Navidad, porque es tiempo de paz, ¿no? Acaba de anunciar un grupo de delincuentes en Colombia, narcotraficantes, delincuentes, violentos, acaba de anunciar tregua para Navidad. No sé si no van a hacer nada malo, no sé si no van a hacer qué es lo que significa la tregua, pero anuncian tregua para Navidad. Y nosotros hacemos como un paréntesis también, ¿no? Muchos están de vacaciones, muchos están sin el ajetreo de todos los días, de tener que correr para el trabajo, para los estudios, y estamos con un tiempo de tregua, de paz, así decimos, ¿no? Este es un tiempo de paz. Pero bueno, se acaba. Tal vez nos dura hasta el 31, ¿verdad? El primero de enero nos dura. ¿Qué,
¿Qué dicen los que tienen que regresar a trabajar el 2 de enero? Ah, ya se acabó la buena vida, ya se acabó la paz, ya se acabó la tregua, ahora ya entramos de nuevo al ajetreo de todos los días. Y no que celebramos la paz, pues, y no que celebramos la, esa venida del Señor, que no es solo para, no es solo para diciembre, ¿no? Él vino para quedarse, y él vino para todo el tiempo. ¿Qué celebramos? Deberíamos pasarnos todo el tiempo recordando que Dios es el que controla la historia. Eso nos debería dar paz. Nos debería dar paz no solo ahora, siempre. Siempre, de eso se trata, que Dios controla. Pero llegó el cumplimiento del tiempo. Cuando Dios decidió, cuando se había cumplido lo que Él estaba estableciendo, entonces actuó. ¿Y qué es lo que actúa? Enviando a su Hijo. Envió a su Hijo. Y aquí viene un elemento misionero de Dios. Dios, misionero, envía. El Hijo, misionero, enviado. Eso es misionero. Eso es lo que significa misión. Eso es lo que significa misionero. Es el envío. Y de hecho hay dos envíos aquí en este pasaje, pero no voy a hablar del segundo. En el versículo 6 hay otro envío. Si ustedes leen ese versículo, ustedes ya son hijos. Como ya son hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones al Espíritu Santo. Dos envíos en este pasaje. Dios misionero, Hijo misionero. La Navidad es misionera. Misionera por naturaleza, desde el corazón mismo de Dios. Dios está enviando y el Hijo es enviado. No pensamos mucho en misión cuando estamos en Navidad. No pensamos tanto en el envío, en el envío de Dios, en el envío de su Hijo, en esos términos. Pero es misionero. Es un evento misionero, el evento misionero más grande de todos. Es lo que Dios hizo. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo envió? Y ahí están dos elementos, ¿no? Primero dice, nacido de mujer. La encarnación. Una manera de decirlo, una manera en que Pablo está expresando ese concepto, ese misterio, ¿no? La encarnación. Y solo hablar de la encarnación nos llevaría mucho tiempo. Es un concepto que no lo estudiamos mucho, que no lo entendemos mucho, y de hecho no vamos a entenderlo nunca, pero de todos modos tenemos que entrarle algo. Algo nos dice, nacido de mujer, como nace cualquier ser humano. Todos los seres humanos nacen de mujer. Nacen como fue diseñado desde el principio, desde el inicio. La encarnación, ese concepto, Dios se hace uno de nosotros. La idea de Dios o dioses hechos hombres estaba presente en la mitología griega eso aparecía, y en las mitologías de otros pueblos de la época y sus religiones tenían el concepto de dioses haciéndose seres humanos, confundiéndose con los seres humanos, ¿no? Entrando en contacto y en relación con seres humanos. Eso estaba presente ahí. Pero si uno se da cuenta, toda esa mitología, todas esas explicaciones de los dioses haciéndose seres humanos, era una cuestión de ninguno de esos dioses realmente se hacía bebé. Venía con poder, venía con fuerza, venía con Dios no escogió así. Él pudo haber venido adulto, y pudo haber aparecido así, de repente con rayos y truenos y centellas, como un superhéroe, como esos que vienen del espacio que ahora nos están llegando, ¿no? Que nos van llegando esos superhéroes, que ya vienen con todo hecho, ¿no? Y aparecen aquí y deslumbran, y su poder, su... Dios no es un superhéroe así. Dios nació bebecito, con toda la fragilidad y la dependencia de un bebé, como cualquier bebé. Se habla del niño Dios, pero esa es una idea así media. No entendemos. Piensan ustedes, si yo dijera esto, ustedes, lo que voy a ir diciendo, ustedes van a sentirse que yo estoy diciendo algo irrespetuoso. Dios usó pañales. Dios ensució pañales. Dios lloró para mamar. Dios mamó. Dios. No sé cómo eran las costumbres en aquel tiempo, pero me imagino que María hizo lo que hacen muchas mamás. Después de darle de mamar, a Dios le sacaron el aire. Le dieron sus palmaditas para que sacara el aire. Y yo digo que nos hace falta pensar en la encarnación en esos términos, porque eso es lo que pasó. Dios envió a su Hijo así. Sí, nosotros entendemos el concepto de Dios se hizo hombre, uno como nosotros, y Él nos entiende, y Él ha sufrido lo nuestro y todo, pero en la mente tenemos un adulto, ¿no? No, pensemos en un bebé frágil que no depende de él para nada. Dios se hizo así. Allá veo a un papá dándole su pacha a la niña, mira. Dios mecido para darle de comer. A veces tenemos un concepto abstracto de Jesús en el nacimiento, en la Navidad. Sí, se encarnó, sí. Pero lo que prevalece es la idea de que es como casi como que un superhéroe, ¿no? Y que eso, bueno, eso es circunstancial, eso es pasajero. Eventualmente él va, es como un preámbulo nada más, sin importancia. Y lo importante es lo que él hace luego, después más. No, mis hermanos, esa es la cosa importante. Dios se hizo como uno de nosotros en el sentido más frágil posible, en el sentido más débil posible, en el sentido en que todos nosotros pasamos, todos nosotros estuvimos. Es ahí que decimos que Dios nos entiende. Dios pasó y vivió lo que todos nosotros hemos vivido. ¿Dios haría travesuras como niño? ¿O él fue un niño perfecto que nunca hizo travesuras? ¿Siempre avisó cuando iba a ir al baño? ¿O se habría orinado alguna vez? ¿María lo habría regañado? ¿Por qué no me avisaste? Tenemos una fantasía de ese niño Jesús. Él tuvo que aprender a comer, tuvo que aprender a caminar, ¿Se caería Jesús mientras aprendía a caminar? ¿Se raspó las rodillas mientras gateaba? ¿Tuvo que aprender a ir al baño? Todos nosotros aprendimos, ¿no? ¿Cómo aprendimos? ¿Cómo aprendió Dios? Tuvo que aprender a hablar. ¿O nació hablando? Porque era Dios. No. Dios envió a su hijo nacido de mujer como cualquiera de nosotros, pero era el hijo de Dios. Y Dios mismo. Un misterio. Un misterio. Pensar en eso a mí me ha hecho reflexionar, me ha hecho conocer el tema de una de las clases que tuvimos hace un tiempo, el Jesús que nunca conocí. Ese Jesús es uno de nosotros, Dios con nosotros, dice el título Emmanuel, Dios con nosotros. Ahí está. Y eso lo celebramos hoy, ¿no? Hoy estamos celebrando en Navidad ese momento. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, dice aquí. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Una encarnación física, nacido de mujer, y una encarnación cultural. Nació judío, nació en un territorio dominado o regulado por una constitución, y esa constitución es la ley de Moisés. Cuando dice nacido bajo la ley, se refiere a todo ese contexto. Nació judío, habló como judío, se vistió como judío, comió como judío, se relacionó como judío, asistió a las festividades como cualquier judío. Desde su niñez, sus padres lo llevaban. Ustedes recuerdan ese acontecimiento de cuando se les perdió. Cuando se les perdió. Estaban en un evento cultural, religioso de los judíos. Se identificó con un pueblo en particular, ese era el pueblo escogido, y él se identificó plenamente con ese pueblo, con todo lo que eso significaba. Aún así, él fue desde adentro, desde su posición como judío, él fue un profeta, como los profetas en el Antiguo Testamento, pero un profeta en otro nivel. Y fue un profeta que desafió su propia cultura, desafió a su propio liderazgo religioso, desafió algunas de las prácticas y de las costumbres que el pueblo tenía, que se estaba desviando de lo que Dios había originalmente enviado. Pero aún con eso, él era un judío. Si uno lo veía caminando en la calle, uno no diría, allá va Dios caminando. Va Jesús, un judío. Hoy se está haciendo mucho énfasis en recuperar ese elemento, ese concepto en el mundo bíblico, en el mundo de los estudios bíblicos y teológicos. Un judío llamado Jesús. Porque nosotros a veces tenemos la idea de que se nos ha, de que como que ya no importa, ya lo judío se quedó por un lado. No, es un judío llamado Jesús. Bueno, si la encarnación física nos hace ver a Jesús como uno de nosotros en todo el sentido, físicamente hablando, la encarnación cultural nos hace pensar en ese elemento misionero que ya mencioné antes. Para hacer su misión, Jesús, Dios hecho hombre, decidió hacerlo desde abajo, pensando en su nacimiento y pensando en su vida. Él pudo haber hecho la misión desde arriba y hacerlo todo así, a la forma poderosa e impresionante. No, decidió hacerlo desde abajo. Decidió hacerlo humildemente, pobremente, identificado plenamente con su gente. Y desde ahí cumplir con la misión para la cual fue enviado. Y ese debe ser un mensaje para nosotros. La misión, cualquiera que sea la que nosotros estamos involucrados, es una misión al estilo de Jesús, al mejor estilo de Jesús. Y la Navidad nos enseña eso. Desde abajo. ¿Con quién nos identificamos nosotros? ¿Cómo nos identificamos con la gente? ¿Con cuál gente nos identificamos? ¿Con qué gente se identificó Jesús? Representativo de todas las culturas, pero es una cultura en particular. Nosotros hoy estamos para hacer la misión también. Y la misión al estilo de Jesús es esa identificación plena y completa. En un sentido, todo lo humano nos debe interesar. Todo lo humano debe ser parte nuestra. Pero en otro sentido, nos identificamos en particular con un grupo. Nuestra iglesia, nuestra familia, nuestra cultura, nuestra nación. Nos identifica. ¿Cómo nos identificamos? ¿No? Porque comemos la comida, porque nos vestimos como se viste todo el mundo, porque hablamos como habla todo el mundo, porque practicamos las mismas costumbres que hace todo el mundo. Sí, eso es parte de esa identificación. Pero cuando uno piensa en Jesús, la cosa va más profunda, ¿no? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y eso nos da a todos nosotros la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que incluso lo rechazaron, con ellos está, con los que lo rechazaron. Y la historia narrada en los evangelios nos muestra cómo es que Jesús, ese Jesús que se identificó, ese Jesús que vino, que fue enviado, terminó muerto por la gente a la que vino. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros enemigos? ¿Qué hacemos nosotros con aquellos que nos rechazan? El apóstol Pedro nos dice que Jesús nos dejó ejemplo. Nos dejó ejemplo precisamente en esos contextos, en el contexto del rechazo, en el contexto de la hostilidad, en el contexto de la persecución. Él nos dejó ejemplo. Y todo eso, cumplimiento del tiempo, Dios misionero, Jesús misionero, el envío físico, la encarnación cultural, todo eso para, versículo 5, y ya no sigo, eso es para Semana Santa, para redimirnos y para hacernos sus hijos. ¿Qué celebra usted en Navidad? Yo sé. La noche del 24 en la cena vamos a orar. Y la oración va a ser una oración. Yo sé cómo son las oraciones en esa. Y Señor, recordamos que tú viniste al mundo, naciste para salvarnos a nosotros y estamos. Se termina la oración y a darle. Preguntemos a los niños 10 minutos después qué estamos celebrando. Ellos ya están ahí sentados esperando. Tampoco vamos a arruinar nuestra cena, ¿no? Y nuestra fiesta. Celebrémoslo, disfrutémoslo, gocémoslo, hagamos de esto una actividad agradable, que la disfrutemos, pero hagamos también de esta actividad, no simplemente algo para reflexionar, lo voy a reflexionar cuando me acueste. Mañana lo celebro, mañana me acuerdo del. Claro que es reflexivo, claro que hay que meditarlo, por supuesto que sí, pero ¿qué tal si hacemos algunas cositas sencillas? ¿Ha pensado usted en celebrar esta Navidad haciendo algo por alguien más, por alguien que no tiene sus mismas oportunidades, que no tiene sus mismos privilegios, que no puede disfrutar igual que usted? Es una época en que se acostumbra a hacer eso también. A veces dejamos que las iglesias hagan eso como iglesia, ¿no? La organización. Pero como familias, pensado en celebrar la Navidad. Así, algunos hacen un acto que no parece celebración, pero la liturgia de que he mencionado de iglesias históricas y el tercer domingo de Adviento, algunos practican ayuno en época de Navidad, en algún momento en esta época, ayuno como una manera de identificarse con los que no tienen, con los que no van a poder comer lo mismo que nosotros vamos a comer. Yo no les estoy diciendo que hagan eso, solo que lo piensen. Y si lo piensan bien, de repente lo van a hacer. Yo no sé si yo lo voy a hacer, ¿verdad? La Navidad hay que celebrarla, pero hay que entenderla. Hay que entenderla y luego hay que aplicarla. Y eso se lo dejo a ustedes. Yo no soy de los que les da las recetas, ¿no? Solo les doy ideas. Ahí. Terminemos con una oración. Padre, gracias por este tiempo, por esta época que podemos disfrutar, que podemos gozar, podemos celebrar. Gracias por todas las cosas lindas que pasan en esta época. Y ayúdanos a discernir aquello que es de lo que no es en esta época también. Y ayúdanos a entender ese evento grandioso de la Navidad, ese envío de tu Hijo. Ayúdanos a asimilarlo, a dimensionarlo de tal manera que nuestra celebración sea más, con más significado. Danos un buen tiempo a todos durante estos días y que podamos no solo celebrar y gozarlo, sino entenderlo también y aplicarlo en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.